Abrimos nuestro espacio de ciencia, de divulgación, como siempre, con la biología como, digamos, disciplina de cabecera, que trae, como siempre, al programa el profesor Angulo, sábado a sábado, al que, bueno, le abrimos el micro porque nos ilustra con su conocimiento muchas veces en asuntos que los demás desconocemos. Bienvenido otra vez, profesor.
Hola.
Muy buenos días.
De nuevo otra vez.
Cita de George Santayana, sí, supongo que George Santayana, sí. Del año 1905, aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Esta es la cita con la que comienza hoy nuestro espacio y yo quiero preguntarle a nuestro doctor en biología, al profesor Angulo, ¿por qué en un espacio que hemos titulado El azúcar, esta mañana, el azúcar contra la grasa, lo hemos presentado como una batalla de superhéroes en el programa, ¿por qué para hablar del azúcar citamos esto que siempre recurrimos a citar cuando hablamos de historia?
Sí, porque es lo que vamos a ver, ¿no? Vamos a contar una historia sobre cómo ha entrado y ha salido y se ha dicho y no se ha dicho cosas sobre el azúcar en la dieta, ¿no? Uh-huh. Y en relación con enfermedades cardiovasculares, pero más bien desde el punto de vista de dudar, de ser escéptico y de ser muy crítico también con la ciencia. Somos escépticos y críticos con muchas cosas, pero también tenemos que serlo con la propia ciencia.
La enfermedad coronaria, que antes o después provocará un infarto cardíaco, anginas de pecho, arritmias o insuficiencias cardíacas, es responsable de una de cada seis muertes en los Estados Unidos en el año 2012. En la Unión Europea, los fallecimientos por enfermedad cardiovascular son el 40% del total. Hoy nos recuerdan las autoridades sanitarias que la primera causa de muerte es el cáncer. Uh-huh. Se celebra el día en el que luchamos contra esa enfermedad y tenemos las cifras también ahí. En España, la enfermedad cardiovascular y los fallecimientos por su incidencia suponen el 35% del total, aunque ha bajado algo ese porcentaje en los últimos años. Empecemos preguntando cómo se origina la enfermedad coronaria.
Yo creo que esto es conocido, ¿no? Se deposita colesterol y otros productos en la pared de las arterias, terminan taponándola, se forma un trombo que impide la llegada de oxígeno por medio de la sangre a los músculos del corazón. Sobre todo parece que las causas están en la dieta, ¿no? Ya se ha mencionado el colesterol, además un exceso de calorías, aminoácidos, bueno, hay muchos quizá culpables, ¿no? Las grasas, carbohidratos, vitaminas e incluso algunos minerales.
Uh-huh. ¿Siempre ha habido consenso científico en las causas de la enfermedad coronaria?
No, y yo creo que sigue no habiéndolo, en parte, ¿no? Por eso hay tantas causas, por lo visto. Pero es interesante conocer la historia de la década de los 60, ¿no? Dos fisiólogos muy conocidos defendieron causas diferentes para las enfermedades coronarias y todavía estamos en ese debate. John Judkin, que era británico, propuso los azúcares, y Ansel Keys, que era de Estados Unidos, afirmaba que eran las grasas, incluyendo saturadas y colesterol.
Uh-huh. Eso supuso, como ya me has trasladado, que para la década de los años 80 pocos expertos creyeran que los azúcares fueran una causa importante de las enfermedades coronarias. La prevención se basaba entonces sobre todo en el control de la dieta con la grasa y el colesterol.
Eso es, grasas y colesterol. Lo que pasa es que la dieta es compleja, ¿no? Se ingieren alimentos que tienen una composición muy variada, además no son en absoluto componentes individuales que comemos por separado, ahora grasas, ahora azúcar, ahora tal.
Ya.
No, es una mezcla de todo. Hay alimentos con grasas que a menudo tienen azúcares y hay quien come grandes cantidades de azúcar y también muchas grasas. Hay que controlar el colesterol en la dieta, sobre todo el LDL, el que llamamos...
El denso, ¿no?
El que llamamos malo,
sí.
¿No? Más que el colesterol total, cuya concentración parece que no tiene mucha importancia en la enfermedad coronaria. Hay un grupo del Instituto del Corazón San Lucas de Kansas, que dirige James D. Nicolantonio, que lo ha investigado y ha repasado lo que sabemos hasta ahora.
Y bueno, ¿qué es lo que pasa con las grasas saturadas?
Parecido, porque llevan diferentes compuestos que a su vez también influyen de manera muy diferente sobre el LDL, ¿no?
¿Qué son las grasas saturadas, recordemos, no?
Sí, pues son grasas que tienen dobles enlaces abundantes. Son,
¿ejemplos de grasa saturada?
No son las de los vegetales, por ejemplo, habitualmente, vale. Aunque en algunos, por ejemplo,
el
de palma y el de coco creo que tienen bastante, ¿no?
Uh-huh.
Pero si
las grasas animales son grasas saturadas.
Son grasas saturadas.
El tocino, vale.
Exactamente.
Por decirlo de una manera muy clara. Decías que se ha demostrado que algunos alimentos con grasas naturales no son malos.
No, incluso protegen...
Grasas saturadas, quiero decir.
Protegen, perdón, el corazón, ¿no? Protegen la salud del corazón. Es muy complejo.
Sí.
Es de darle muchas vueltas a eso.
Hablemos del azúcar, de las grasas y de la dieta.
Bien. Cuando en la dieta se sustituyen las grasas por carbohidratos refinados, sobre todo con azúcares añadidos como sacarosa o fructosa, el resultado no es favorable para el corazón. Últimamente estoy detectando, cuando he empezado a mirar esto, estoy detectando en las... en las estanterías de los supermercados gran cantidad de alimentos que dice que en grande, sin azúcar, y sí, en pequeñito, añadido.
Sin azúcar añadido.
Sin azúcar añadido. Entonces, es cuando se evitan esta sacarosa, fructosa y demás que se añade porque el gusto apetece. No hay cambios. Con estos azúcares hay cambios en el LDL, el HDL, los triglicéridos, aumenta el riesgo de enfermedad coronaria. Cambia además, y esto tiene que ver con la diabetes, la glucosa, la insulina, el ácido úrico y otros compuestos, todos ellos peligrosos para el corazón.
Resumiendo, una dieta rica en azúcar multiplica por 3 el riesgo de muerte por enfermedad coronaria.
Sí, eso es así. Grasas y azúcares se relacionan con la enfermedad coronaria, pero según los estudios que revisa Nicola Antonio, los azúcares suponen un mayor riesgo que las grasas.
Durante años en Estados Unidos, la industria del azúcar, por medio de su organización Sugar Association, que tiene su sede en la capital de Washington, ha negado de manera firme, de manera enérgica, que hubiera una relación entre el consumo del azúcar añadido a los alimentos y el riesgo de enfermedad coronaria. Pero ese edificio teórico, muy bien montado y muy bien publicitado, incluso con asesorías y aplausos científicos, se ha venido abajo hace unos poquitos meses, creo que fue en noviembre del año pasado, cuando se hizo ya pública la noticia a nivel mundial, aunque muchos médicos ya aplicaban estas directrices de manera personal.
Pues sí, esto es lo que hay que recordar, lo que decía Santayana, que hemos comentado al principio, ¿no? Los investigadores de la Universidad de California en San Francisco cuentan cómo, según el estudio de documentos internos de la propia industria del azúcar, en las décadas de los 50 y de los 60 influyeron en el debate científico sobre las causas de la enfermedad coronaria por los componentes de la dieta. En esos años, la asociación, que entonces se llamaba Sugar Research Foundation, que se fundó en 1943, entre otros objetivos tenía, cosa muy interesante, la financiación de proyectos de investigación relacionados con el azúcar.
Los autores de la Universidad de California localizaron la correspondencia personal de esa foundation con dos profesores. Estos profesores, Roger Adams y Mark Hextedt, se escribieron entre los años 59 y 71 del siglo pasado en relación con la investigación que les estaban financiando. Además, revisaron otros documentos públicos como informes anuales de la foundation, actas de congreso relacionados con el azúcar y revisiones internas sobre la investigación. Y es aquí cuando se destapa el engaño y la manipulación.
Sí, aquí cuando estos dos profesores murieron en la universidad, donaron todos sus archivos y documentación y correspondencia a la propia universidad y quedó en la biblioteca ya libre para poder investigar. Y de ahí sale todo esto. La Foundation financió proyectos de los 60 y 70 que hacían dudar de la acción de los azúcares en relación con enfermedades del corazón y a la vez promovían a las grasas como culpables entre lo que teníamos en la dieta, ¿no? Nos puede servir. Por ejemplo, un caso típico es la aparición de la revisión de trabajos publicados, lo que hemos comentado otros sábados, de los metaanálisis, que se publicó en 1966 y que fue uno de los primeros proyectos que financió esta Fundación del Azúcar. Se publicó además en una revista de gran prestigio, el New England Journal of Medicine, en 1967. La conclusión afirma que las grasas y el colesterol en la dieta son la causa de las enfermedades del corazón y que el azúcar, por el contrario, tiene un papel significativamente débil.
Ya. Para preparar esa revisión, la Foundation informó a los autores del objetivo de la publicación, los artículos que deberían revisar e incluso manejó borradores del texto, aunque no se sabe el dinero que aportó al proyecto. Estamos diciendo que ese estudio estaba manipulado.
Totalmente.
Y viciado de origen.
Totalmente.
De ahí la importancia de los estudios independientes.
Sí, hay ahora en los trabajos científicos, la mayor parte de las revistas, sobre todo las revistas de cierto prestigio, en un último apartado del artículo, los autores tienen que declarar si tienen interés en alguno de los aspectos que tiene el artículo que acaban de publicar, si tienen financiación y demás. Por lo menos ahí tienen que firmar que no lo tienen. Luego hay cosas como esta, ¿no? Christine Kers, que es la que hace esta investigación, dice que no hay pruebas directas de que la industria del azúcar escribiera o cambiara lo que apareció en la revista o que redactara las conclusiones, pero sí circunstanciales. Otra investigadora de la Universidad de Nueva York, y en relación con este trabajo, nos recuerda que la investigación pagada por las industrias relacionadas con la nutrición, como ocurrió con el tabaco y también en los casos de la industria química y la farmacéutica, casi invariablemente confirma los beneficios y la carencia de riesgos de su utilización. Esto es muy típico en contaminantes también, ¿no? En productos. Pasó con el tabaco, pasa con el alcohol, etcétera. Incluso cuando investigaciones independientes llegan a conclusiones contrarias, se sigue financiando investigación que parece demostrar lo que quiere la industria, ¿no?
Eso es lo, nos crea una sensación de indefensión desde el punto de vista del consumidor, no avezado en cuestiones científicas, que no consulta ni compara estudios, no hace metaanálisis y simplemente escucha la radio, ve la televisión, las noticias, lee los periódicos, en el mejor de los casos. Y claro, y estamos un poco al albur de todos estos cambios cuando descubrimos que quienes deben defendernos desde el punto de vista de la salud pública nos han engañado y han hecho negocio con nuestra salud, pues se instala en nosotros una desconfianza, ese gusano que te carcome y hace que al final vivas en un estado permanente de desequilibrio respecto a todo, ¿no?
De no saber.
De no saber. Entonces, a mí me gustaría que tú nos dieras, no sé, una pequeña receta, que aplicaras el sentido común del científico que eres para saber qué es lo que debemos tener en cuenta cuando nos enfrentamos a cualquier cosa de la que nos dicen, cuando nos dicen, la grasa animal ni tocar, no se te ocurra comer una rodaja de morcilla, ¿no?
Hemos pasado
no comas azúcar.
Los aceites, por ejemplo, hemos pasado del de oliva al de girasol, del girasol al de oliva y ahora volvemos con el de girasol, en fin, que es ir y venir, ¿no? Hay dos recetas que yo creo que funcionarían si quisiéramos que funcionaran. Uh-huh. Una, las instituciones públicas. Lo que pasa es que esto está tan influido ahora por los gobiernos que casi no nos sirve. Pero los funcionarios públicos podrían, como pasa, por ejemplo, está pasando ahora con la EPA en Estados Unidos, podrían revisar lo que se ha publicado y dar diagnósticos acertados y además independientes. Pero ahora los gobiernos no son independientes y los funcionarios públicos en muchos casos se ven obligados a discutir con su propia ética para ver qué publican. Y luego, desde el punto de vista del método científico, la publicación desde el siglo XIX de las investigaciones en artículos científicos tiene una finalidad que ignoramos normalmente y que tampoco se financia, que es que tiene que tener los suficientes datos la publicación para que se pueda reproducir. Uh-huh. Y cualquiera pueda reproducirla
y confirmar el resultado.
Y confirmar, pero eso no se financia. Otra vez volvemos a la financiación, porque el dinero de investigación llegado de los campos privados, como pasa con esta Fundación del Azúcar, o llega de los gobiernos.
La semana próxima hablaremos en nuestros días de radio, no este domingo que viene, sino el siguiente, de investigación, por cierto. Decías que cuando se hace pública una evidencia que ya es indiscutible, como en el caso del azúcar, pues ya las empresas empiezan a presionar menos, aunque siguen presionando porque renunciar al pastel económico que ello supone pues es importante. Pero se pueden probar esas conductas poco éticas desde el punto de vista científico. Y la publicación de Christine Kearns, que ha mencionado el profesor en relación con el azúcar, es una de esas evidencias, en este caso sobre las conductas nada éticas de la industria azucarera.
Es lo mismo, es una investigación. Lo que pasa es que con el Programa Nacional de Lucha contra el Caries en Estados Unidos, contra la caries en Estados Unidos, que empezó en los años 60 y que se montó un instituto de los Institutos Nacionales de la Salud para luchar contra ello y para ponerlo en marcha, pues allí apareció otra vez la Fundación de las Industrias Azucareras, ¿no? Lo que pasa es que no se podía negar que el azúcar provocaba caries. Y entonces lo que ellos intentaban era demostrar que no era mucho lo que hacía.
Sí.
Y luego también que se deberían financiar una vacuna contra la caries, que nunca se ha conseguido y que ya se sospechaba que era poco eficaz.
Otro ejemplo de la influencia de las industrias de la alimentación en la composición de nuestra dieta se centra en el consumo de bebidas azucaradas. ¿Cuánto tiempo y cuántas menciones en voz alta se han hecho contra los refrescos, las máquinas de refrescos en centros escolares, en los centros de trabajo, la adicción de azúcar brutal que tienen esas bebidas y de las que, bueno, hasta hace muy poco tiempo no se han tomado medidas, digamos, globales o políticas y de gran alcance, ¿no?
Ahora ya, y doy a la Valle, que es de la UPV, ya ha publicado hace poco también a favor de este tipo de impuestos, sobre todo en las bebidas azucaradas, ¿no? El 10% de la ingesta diaria tiene que ser azúcar, porque nos viene bien para conseguir energía, es biológicamente adecuado.
Es necesario.
Pero son 12 cucharillas de azúcar, ¿no?
Y una 12 cucharaditas de azúcar son el 10%.
Es el 10% más
de la energía que necesitamos al día.
Eso es lo que... Pero una lata de 33, de un tercio de un refresco, tiene 10. Y claro, si se toman dos, ya te has pasado.
Ya te has pasado.
Y el mayor problema es con los niños, además. Uh-huh. Es más con los niños.
En la Universidad de Boston, investigadores cuentan que las empresas Coca-Cola y Pepsi-Cola han financiado durante años centros de investigación de Estados Unidos sobre azúcar y obesidad, con resultados positivos hacia las empresas, claro.
Siempre, ya. O sea, era todo lo que salía en relación con el azúcar, todo era bueno y demás. Bueno, incluso el lobby este atacaba proyectos de ley que se presentaban. El 97% de las propuestas que intentaban conseguir una alimentación más saludable para los ciudadanos se rechazaban.
Oye, ¿el azúcar refinado, el azúcar blanco, es un alimento prescindible? ¿Podemos prescindir de él?
Mientras consigamos energía, sí. Es decir, el problema con estas cosas en la dieta es la exageración, ¿no? Uh-huh. El pasarse, porque es lo mismo el azúcar, hablamos del azúcar refinado, pero si tomas miel tiene un montón de azúcar también, si tomas...
Si están insistiendo los oyentes
las
mucho,
frutas,
más
las
de
frutas.
Uno y más de tres preguntan, ¿cuánta miel se puede tomar?
Sí, pero, o sea, la miel a cucharadas caliente y con un poco de coña y un poco de leche en el caso del constipado, nada más. No hay que exagerar.
Y de milagro.
Sí.
De milagro. Bueno, el azúcar, como la grasa o como la lactosa, está en tantos alimentos, ¿verdad? El asunto de la dieta es muy complicado porque no se toma en la ingesta cucharadita de colesterol, cucharadita de azúcar, cucharadita de proteínas. No, esto no funciona así.
Todo mezclado.
Bueno, entre los consejos que parecen prácticos es evitar el azúcar refinado. Nos dijeron expertos que el azúcar moreno es un poco como azúcar blanco pintado, que es lo mismo.
No, lo que pasa es que el azúcar refinado es azúcar muy concentrado. Eso sí. Es como tomar la sal también a cucharadas, ¿no? Uh-huh. Es exagerado.
Bueno, y ver quién paga los estudios, eso es algo muy interesante para saber hasta qué punto podemos o no fiarnos de ello cuando una autoridad independiente siempre ofrece, bueno, muchas más garantías, ¿no?
Acerca del resultado final. Por eso he hablado de los funcionarios públicos y de la reproducción de los resultados, pero los dos sistemas que creo que son mejores son esos y no se llevan a cabo.
Aquí tenemos que dejarlo hoy. Contra la grasa no gana el azúcar. Gana la grasa en la dieta, por más saludable que el azúcar.
Pero sin pasarse.
Sin pasarse. Aquí lo dejamos. Escuchamos mucho azúcar en la voz de Celia Cruz para terminar nuestro espacio de hoy. Un azúcar en absoluto dañino. Y el próximo sábado, profesor, hablaremos...
de la mujer, la niña y la ciencia.
Y la ciencia, porque se celebra justo el mismo día que tenemos nuestro programa, el sábado día 11.
Eso es.
Te espero. Hasta entonces.
Vale.